Me gusta fuera de agenda, ¿eh? ¿Cómo me gusta Longobardi?
Y a las 9:24 la idea es plantear un informe hoy sobre el consumo. Cualquier artículo de economía que leas a los 30 segundos ya mencionó las palabras auge de consumo en la Argentina.
Sí.
Un fenómeno que vivimos, ¿no? Todo el mundo comprando en cuotas, todo el mundo adquiriendo autos, electrodomésticos, ropas, todo el mundo que tiene un trabajo registrado, por lo menos, que tiene acceso a una tarjeta de crédito. Un fenómeno que tiene, en principio, causas económicas. Para saber por qué, cuáles son estas causas económicas de esta explosión consumista, consultamos a Guillermo D'Andrea, experto de consumo de la Universidad Austral, que en esta primera parte del informe pone en claro su visión de las razones económicas del auge del consumo.
Tenemos que tener quiero. Tenemos que poder comprar lo que nosotros queremos cuando nosotros queremos.
Esta administración es la administración que se ha ocupado de reparto y las negociaciones salariales han ido más en la línea, por lo menos para los trabajadores formales, de recomponer el poder adquisitivo. Y el otro aspecto que viene enganchado con esto es la inflación, que se ha ido fortaleciendo en estos últimos años, y eso también, con tal de escapar a la inflación, eso también incentiva el consumo.
Que tu base es la vida en solo mierda material, nada especial se puede comprar. Y como dice el
principio. Yo soy Guillermo D'Andrea y soy profesor de dirección de empresas en el IARE.
Tratando de sacarme todo eso, ¿a qué estamos?
Los bancos acordaste que habían perdido en el 2001, 2002, los bancos perdieron clientes y entonces su manera de recuperar operaciones al no haber crédito a largo plazo fue empezar a dar crédito de corto plazo a través de las tarjetas.
¿Y con crédito?
10%, no me preocuparé.
La manera de recuperar fue este tipo de promociones. Y la gente de a poco empezó a reaccionar y cada vez más.
Esa es la rueda de la economía y la rueda del consumo.
¿Ibas a Garbarino a comprar un regalo para mi mujer?
Están buscando algo de última tecnología.
Sí.
Miren esta tablet, les va a encantar. Y también tenemos esta netbook, lo va a poder llevar con ella siempre. Miren esta cámara.
Está buena.
También tenemos este celular, hasta filma en HD.
No va a poder filmar los partidos
o los actos del cole.
Uno veía el diario del fin de semana y era una hoja de noticias, dos hojas de ofertas.
Garbarino, vení a disfrutar.
Y cosas siempre están, comprarse la moto, cambiar el auto, o sea, vas teniendo, dices, siempre hay esas necesidades. Cuando no se pueden, no pueden cambiar el departamento, cambian el baño.
Entramos en una especie, yo diría, de insatisfacción eterna.
Compro una guaflera, un DVD, un jean y un saco. Ya estoy mejor en el shopping de la Pastu.
El consumo lo que muestra es la falta de ahorro de largo plazo, la falta de poder invertir, ya no gastar en temas como la vivienda, que es una deuda que tiene Argentina desde hace décadas, no es de ahora. O sea, esto no se le puede atacar a esta administración ni a estos años.
Y es que yo no voy con la vida social, lotería, amparados a la suerte cada día allí abajo, en el puro rostro del trabajo hay arrugas de cansancio, pero sigue dando el tajo porque es caro. Vivir este momento es caro y claro, con el crédito todo el mundo histérico, teniéndolo todo mal.
Lo que está claro, ahí escuchábamos a Guillermo D'Andrea dando las razones económicas de este auge del consumo, es que la gente se compra de todo, lo termina de pagar y vuelve a comprar.
Sí, se asocia a la felicidad, ¿no? Ir, vamos, compramos. La publicidad generalmente es un tipo que se ríe, que es muy feliz porque tiene su nuevo smartphone, sí. Y no es tan así.
El índice de confianza del consumidor que mide la Universidad Torcuato Di Tella, por ejemplo, está en un 60%, lo que significa, según los expertos, que la gente cree que es un buen momento para endeudarse, para comprar electrodomésticos y para después seguir comprando. Para que te des una idea, en los últimos 12 meses se emitieron 700.000 plásticos, 700.000 tarjetas de crédito y débito, que llegan a un total en circulación de 4,5 millones de tarjetas de crédito y débito. Queremos todo, compramos de todo. ¿Qué será lo que estamos buscando?
Comprarte algo nuevo te hace sentir eufórico, joven, limpio. Comprarte algo nuevo te hace sentir canchero.
Cada fin de semana, escuchá estos datos, se venden 12.000 televisores planos. Cada fin de semana.
Mamá.
Y durante cada semana, es decir, cada 7 días, 23.000 argentinos estrenan este teléfono celular inteligente, este smartphone que decíamos. Tenemos de todo, pero seguimos comprando de todo.
¿Sabés qué está hot ahora? Ese tapadito de forma geométrica que hace que tus piernas se lleven todas las miradas. Ese abrigo escocés con el que haces olvidar todos los enojos.
Cuando vaya terminando el año, ya se van a ver patentados unos 760.000 autos en 2011.
760.000 autos.
No entran, es un 70% más que lo que se patentaba en 2006. Es decir, hace 5 años, un 70% más. Este año se van a vender, viste que hay mucha moto en la calle, Jairo.
Sí.
700.000 motos.
¿Cuánto?
700.000 motos, un 50% más que el año pasado. Es decir, ya compramos de todo, pero seguimos comprando de todo.
Hola, estoy buscando algo que me haga sentir única.
Todo lo que buscas está en Unicenter. Unicenter, pensar qué y no dónde.
Ahí te planteábamos este escenario de compra, no sé si compulsiva, pero sí compra sin fin, compra sin techo. Terminás de comprar una cosa, la pagás en 12 cuotas y si ya eso, estás pensando
si
en comprarte
no compulsivo,
otra.
Si eso no es compulsivo. O sea, compras, yo tengo un compañero en el diario que tiene un teléfono, va, lo compra, te lo muestra y dice, pero ya vi que me voy a comprar la próxima. ¿Cómo la próxima?
Hasta acá, fenómenos económicos, datos, números. Pero, ¿qué es lo que detrás de esto y que no es económico explica esta manía por comprar, esta necesidad perpetua de comprar? Cecilia Arizaga es directora de la carrera de Sociología en la UCES y es autora de diversos estudios sobre la sociedad de consumos y los hábitos de la clase media. Y le dijimos, vamos a molestarla, no para que nos dé respuesta, sino para que nos ayude a ver...
Para comprarle algo.
Para comprarle algo. Para que nos ayude a ver... ¿Cómo entendemos este fenómeno de me compro todo, lo pago y me vuelvo a comprar todo? Cecilia Arizaga, Jairo Estracha, mi nombre, buen día.
Hola, ¿qué tal?
Bueno, la primera pregunta está planteada. ¿Cuáles son estas razones no económicas de esta tendencia, no sé si es exagerado decir, de esta compulsión a comprar, que se vive por lo menos en el sector que tiene ingresos registrados, que ha podido mejorar su poder adquisitivo, pero que es como muy notoria, ¿no?
Uh-huh. En el informe recién decían algo en relación a que desde una perspectiva más económica o macroeconómica que no que el auge del consumo estaba de alguna manera siendo una respuesta a la incapacidad de ahorro creciente. Digamos, desde esa perspectiva uno podría entenderlo de esa manera, pero me parece que también hay cuestiones culturales, uh-huh, que van más allá, digamos, de la del contexto macroeconómico, que obviamente también inciden y se articulan, ¿no? Pero
¿cuáles serían esas variables?
Digamos, hay un cambio cultural en las últimas décadas, digamos, es algo que viene de ahora, a nivel mundial, en donde el tema del ahorro, que era como la base cultural y un valor en sí, sobre todo en los sectores medios que se estaban formando, estoy hablando de primera mitad del siglo pasado, uh-huh, en donde todo estaba puesto en forjarse un futuro, forjar sobre todo un futuro a sus hijos, en relación a justamente el mañana, ¿no? Hoy está puesto cada vez más en el hoy. Y ya no tanto en valores más a largo plazo, como podían ser la educación, sino en cosas, en algunos casos materiales, en otras cosas lo que se consumen son cuestiones no materiales, son símbolos de estatus. Uh-huh. Las cosas materiales también tienen símbolo de estatus, en donde lo que aparece es la satisfacción inmediata. Y incluso si estamos pensando en la educación, ¿no? En la educación no es una educación pensada como se pensaba en la primera mitad del siglo pasado, en donde estaba toda esta cuestión de la movilidad social, pensada a partir no de lo que me va a pasar a mí, sino de lo que va a pasar a mis hijos y a generaciones posteriores, digamos, a mis nietos, a los hijos de mis nietos, digamos, sino que también está hoy está pensada en una educación mucho más instrumental del aquí y ahora, donde lo que funciona es darle cuestiones muy instrumentales, como pueden ser un par de idiomas, que sepa computación, la perspectiva incluso de la educación y lo que se invierte en educación, que es muchísimo en algunas capas medias más altas, también está centrada desde esa lógica de consumo.
Cecilia, la satisfacción inmediata de la que vos hablás, ¿es la satisfacción que te da el bien que adquirís o el acto de comprarlo?
En realidad, todo acto de consumo tiene la promesa de una vida mejor, ¿no? Había una publicidad que se escuchaba ahí de, bueno, si me compro este vestidito voy a hacer olvidar todos los enojos, quiero algo que me haga único, ¿no? Digamos, toda compra, todo consumo, de alguna manera tiene esa promesa, pensar que si me compro desde una casa nueva, un auto, a un suéter que vi al pasar, voy a mejorar mi vida va a ser mejor, cosa que, bueno, lo que pasa es que, por otro lado, lo que encierra el consumo es una insatisfacción permanente, porque obviamente uno después se compra la casa o se compra el vestidito y se da cuenta de que sigue con los mismos problemas y las mismas angustias e insatisfacciones, ¿no?
Cecilia.
Sí.
Buen día, Alejandro Ansaldi te saluda.
¿Qué tal?
No, que me quería meter lo que estabas hablando. ¿Cuánto de lo que compramos necesitamos? ¿Tenés una idea? ¿Se puede calcular eso? ¿Qué es indispensable?
El tema es que el tema de la necesidad es también muy subjetivo, ¿no? Obviamente una familia de clase media alta va a tener unas necesidades muy diferentes a lo que puede tener una familia de clase baja o una familia de clase más alta, digamos. Hay por un lado sí una cuestión de necesidades básicas satisfechas, ¿no? Y eso no lo podemos desdeñar, sobre todo en un país en donde todavía hay mucha gente con necesidades básicas insatisfechas.
Claro. Sí, también Cecilia Arizaga es el director de la carrera de Sociología de UCES y está tratando de desentrañar las razones no económicas de este boom de consumo. La idea tampoco es decir que está mal que la gente consuma más. Digo, después de tener tanta gente en la pobreza en 2001-2002, que se recupere el poder adquisitivo, muchas veces el acceder al consumo es mejorar la calidad de vida. Lo que queremos plantear es esta idea de hasta dónde no somos presa de un auge, de una búsqueda de felicidad en un bien que en definitiva no es lo que te tiene que dar la felicidad.
Sí, ¿qué se tapa con esa compra? ¿Qué es lo que se
quiere hacer? No, totalmente, por eso quiero decirlo. No estamos hablando, me parece, en esto en términos de, bueno, lo que sí se necesita para vivir, digamos, ¿no? Una vivienda, alimento y educación, digamos, servicios básicos como necesidades básicas. No estamos hablando de ese consumo, obviamente, sino que lo que estamos hablando es de este auge de, como se decía ahora y se pasaba en el informe, estas tarjetas en donde tengo que comprar y tengo que comprar cuando yo quiero y lo que quiero y que no me marquen y uno abre los diarios los sábados y más o menos, si se engancha, tendría que hacer un jeroglífico de, bueno, pero si voy a este supermercado y compro 2x1 en estos productos y en el otro voy y compro con tal tarjeta porque me hacen el 15 y en el otro, digamos.
Entonces el rol de la publicidad es clave.
Es clave y creo que sí hay mucha gente que se engancha. De hecho, uno si va a un shopping un fin de semana, en muchos casos uno lo que ve es gente que transita y usa el shopping como si fuera un club, digamos, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención a veces ir a uno de los shoppings que están por Panamericana a la mañana, un sábado a la mañana, estoy hablando tipo 10, 11 de la mañana. Uh-huh. Y uno ve familias que llegan con bolsos como para pasar el día, digamos, ¿no? En el shopping. Me parece que de alguna manera el consumo está cumpliendo otro rol que no tiene que ver con estas necesidades básicas, sino que tiene que ver con otras necesidades que, digamos, surgen en una sociedad como la que vivimos, que es una sociedad capitalista con un consumo y con una cultura de consumo creciente.
¿Pero puede ser una adicción? ¿Puede ser peligroso el tema de comprar
tanto? Sí, totalmente. Bueno, hay una tipificación de adicción al consumo. Igualmente me parece que, bueno, eso encaja en un nivel patológico y no me siento, digamos, como para la persona indicada como para hablar de esto, pero sí me parece que tiene que ver, bueno, la adicción en sí, la adicción, cualquier adicción, debe entenderse culturalmente dentro de justamente una sociedad que promueve,
claro,
el consumo, ¿no?
Cecilia, a propósito de esto, como última pregunta, esta tendencia tan fuerte al consumo cruza, digamos, las clases sociales. Están desde los sectores bajos de recursos que aspiran a tener la última llanta, por decirlo de una manera, la última zapatilla, uh-huh, y los sectores de más pudientes que buscan el auto que le dé más estatus.
Sí, totalmente. Digamos, esta premisa del consumo como promesa de una vida mejor se da en todos los sectores sociales, atraviesa a todos los sectores sociales. Obviamente, los modos de consumo son diferentes. Una cosa que me interesaría decir en relación a que también, si uno hace una mirada en un periodo no muy largo, como puede ser el periodo pre-crisis 2001, uh-huh, el periodo de la crisis 2001 y el periodo actual, y uno se centra, por ejemplo, en los sectores medios, en los sectores medios altos, por ejemplo, en los pre-crisis, digamos,
sí,
había un valor que era la ostentación, ¿no? Uh-huh. Y ese valor ostentación, de alguna manera, lo que estaba jugando ahí era poder, a través del consumo, marcar una distinción entre aquellos sectores medios que estaban cayéndose frente a sectores medios que tal vez le estaban pasando mejor y había que marcar cierta distinción, digamos, de quién soy, dónde estoy. Entonces aparecían distintos signos en relación a eso, pero la marca en general tenía que ver con el lujo. Más que lujo, digamos, era una ostentación, el mostrar el consumo, ¿no? El paradigma era la casa enorme en el country, o la 4x4, era una cosa, digamos, que a la mirada, digamos, impactaba.
Cecilia Arizaga,
perdón.
Completa.
Mientras que lo que ocurrió con esos mismos sectores cuando vos los entrevistabas en el 2001 era justamente un guardarse, un no, eso que se mostraba, tratar, uh-huh, de pasarlo puertas adentro,
sí,
digamos,
claro,
¿no? Como que de repente empezó a estar mal visto. Ahora justamente lo que se empieza a ver es un replanteo de esto, ¿no? No sigue habiendo una mirada crítica hacia la ostentación tan fuerte, pero de alguna manera aparecen nuevos modos que están más amparados por ideas más sutiles de consumo, como pueden ser todos estos discursos más de la calidad de vida, en donde,
claro,
el consumo entra como un valor de calidad de vida.
Cecilia Arizaga, directora de la carrera de Sociología de UCES, gracias por aportarnos tu visión sobre el tema. Y te tengo que dejar, o me tengo que ir al shopping, que abre ahora a las 10.
Bueno. Chao, hasta luego.
Hasta luego.
Más que verdades, preguntas. Fuera de agenda.